Adelante, Emita.
Sí, doctor. Habría querido al menos hacer una larga lista de todos los actos de esta voluntad suprema para admirar, alabar lo que ella sabe hacer y estar siempre junto con ella, jamás dejarla sola. Pero ay de mí, mi pequeñez es tanta que me pierdo y no sé dónde tomarla para seguirla, porque donde quiera la encuentro y siempre en acto de obrar cosas sorprendentes, sea en las cosas grandes como en las más pequeñas. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús saliendo de mi interior me ha dicho: Hija de mi santo querer, ¿quién es hija? Ay, perdón, es que voy. Uy, ya. Ah, ya. Ok, hija de mi santo querer, ¿quién es hija? Debe conocer lo que hace el padre, debe saber lo que posee y debe poder decir al padre: lo que es tuyo es mío. Y si esto no fuera, significa que no hay sumo acuerdo entre padre e hija, a lo que tal vez no es hija
Ok.
legítima de este padre, o que tal vez no es hija legítima de este padre. Así es, quien es verdadera hija de mi voluntad debe conocer lo que hace y los inmensos bienes que posee. Es propiamente esto el vivir en mi querer, hacer compañía a todos los actos que hace mi voluntad. Ella no quiere vivir aislada en medio de la creación, sino quiere la compañía de la criatura, por causa de la cual, porque la ama tanto, mantiene el orden de toda la creación y se hace vida de cada cosa. Y cuando encuentra al alma que le hace compañía en esta vida que mantiene en todo el universo, mi voluntad jubilosa hace fiesta y se siente feliz. Encuentra aquella que ama y por la cual es correspondida en amor. Encuentra a quien puede hacerse conocer lo que posee y en su felicidad narra al alma los arcanos de su querer, su valor y sus efectos sorprendentes. Pero esto es nada. Conforme narra sus conocimientos, lo que hace y lo que es, así le hace donación de lo que le manifiesta. Y más que válida escritura, es el mismo conocimiento que con caracteres de luz ha impreso en el alma la posesión de los bienes de que su conocimiento contiene.
A ver, párate tantito. Esto es algo que debemos tener siempre en mente. Las verdades divinas, cuando son aceptadas y son puestas ya como naturaleza en nosotros, o sea, como vida, no solo comunican el conocimiento, sino comunican los bienes que ese conocimiento tiene. Por lo tanto, cuando la criatura empieza a vivir una verdad, en ese momento todo lo que esa verdad contiene se vuelve ya posesión de ella. Ya la tiene como posesión, la tiene como naturaleza. Esto es increíble, o sea, realmente esto es solamente de Dios, puesto que todo el conocimiento que podemos tener desde el punto de vista humano se queda en nuestra mente. O sea, el bien que contiene ese conocimiento depende de lo que nuestra mente, nuestra memoria recuerde. Si no lo recuerda, se pierde el don que se obtuvo con el conocimiento. En la divina voluntad, no. Porque se pone como vida. Si Jesús nos habla de su bondad, nos habla de su infinitud, de su santidad, de lo que nos hable, y lo aceptamos como vida nuestra, la santidad, la inmensidad, la bondad, la misericordia, todo lo de Jesús se vuelve naturaleza nuestra. O sea, esa es la gran diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento divino. Uno se queda en la mente y el otro se queda en la vida. Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Oh, cómo es bello ver la santidad, la potencia, la inmensidad de mi querer entretenerse con la pequeñez de la voluntad humana en el acto que le hace compañía. Él quiere dar siempre, no se detiene jamás. Quiere ver a la pequeñez bella, rica, potente. La quiere tener siempre cerca para poder darle siempre. No hay cosa más bella, más graciosa, más sorprendente al verse que un alma que busca seguir los actos de la voluntad de su Creador. Hay una competencia continua entre ellos, un amor recíproco, un dar y un recibir continuo. Oh, si tú supieras cómo eres rica, por cuántas cosas conoces de mi voluntad. Tantos bienes posees. Si tú los enumeras, te perderías y quedarías ahogada en ellos. Por eso sé atenta en seguir los actos de mi querer, si quieres hacerle continua compañía.
No hay cosa más bella, más graciosa, más sorprendente que un alma que quiere vivir en la divina voluntad. Y esto lo está diciendo en cuanto a la criatura. En otras ocasiones habla que no hay cosa que más le agrade, que más lo glorifique, que un alma que vive en la divina voluntad. Por lo tanto, este vivir es lo más grande para Dios y es lo más grande para la criatura. Y la criatura no puede darle nada más grande a Dios que vivir en su voluntad. Toda la santidad humana queda atrás, no porque sea mala, sino porque es insuficiente, ¿sí? No alcanza los méritos y la altura de los actos y de lo que Dios quiere recibir, del amor divino, de la gloria divina, en fin. Y Dios no puede darnos nada más que su voluntad. No hay nada por encima de ella. Con esto Dios está dando todo y la criatura, por eso pide que la criatura se dé toda. No hay nada que le pueda dar, nada. Llegó el momento de la plenitud, del desahogo divino hacia la criatura, de la plenitud del reino de Dios en la tierra, porque no hay nada más que la criatura le pueda dar a Dios. O sea, llegamos al tope, tanto de Dios hacia la criatura como de la criatura hacia Dios. Sí, Luz Gabriela.
Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
En la semana usted decía que es muy importante leer palabra por palabra. Y recordando la lectura 11.32, decía Jesús que a él le desagradaba mucho que el alma no lo tomara en cuenta, que lo hacía sentir nada. Y de hecho creo que la lectura le pregunta que para qué tiene que quién iba a leer palabra por palabra, y Jesús le dice que eso no le importa. ¿Qué sucedió con esto que usted comentaba? Vi también la explicación que usted dio y decía que así como Jesús eso le desagradaba mucho, era como un padre todo amoroso que se da todo al hijo y que el hijo se vuelve ingrato, no quiere tantos cuidados y qué amargura para el padre. Y a mí me había pasado un incidente con un ser querido que por sobreproteger a esta persona, pues se enojó, ¿no? Dijo, o sea, ya, por favor, no me trates como bebé. No es eso, tiene una enfermedad que es muy delicada y es por eso mis cuidados. Pero cuando usted dijo la amargura que sentía Dios, tomando lo que usted dice, ¿cómo hago vida algo cuando lo comprendo, cuando lo hago mío? Justo en ese día, un día antes, alguien me enseñó una fotografía. Y fíjese cómo lo relacioné, donde la persona que iba a acudir a hacer su adoración nocturna no fue y el Santísimo se queda solo. Pero hay cámaras que están grabando en esa iglesia. ¿Qué sucedió? Que cuando el sacerdote ve que la persona que no había ido, no estaba solo el Santísimo. Había muchas personas ahí, lo grabó la cámara. Pero no eran personas, doctor, eran almas del purgatorio. El sacerdote no quiso que esto se supiera, porque la gente se espanta. Pero yo cuando vi esa fotografía, esa grabación, me impresionó mucho. Y lo retomé con lo que nosotros hacemos. Es ahora el momento para poder ser santos. Nos está dando Dios su vida divina, pero por falta de conocimiento no lo amamos más. Y actuamos como el hijo berrinchudo. Ay, ya déjame en paz. Ay, ya no me cuides tanto. El ver esas almas del purgatorio que quisieran ahora, una vez que ven a Dios y saben lo que es su amor, la distancia es tanta que no pueden acercarse. ¿Y qué pasaba Jesús? Como en un principio con Luisa en el volumen 11, le dice a Luisa que su emblema son las almas. Está la vida de Jesús, como usted dice ahí, y tampoco puede acercarse a esas almas. ¿Con qué lo asocié? Fueron como muchos pensamientos juntos. Y recordé a un muchacho en traumatología que se había quemado de la cabeza a los pies. Lo tenían en una caja porque si lo tocaban, el muchacho podía zafársele la piel e infectarse. El familiar quería abrazarle y no podía. Y era un gran sufrimiento. Entonces asocié a las almas del purgatorio con Jesús. Es lo mismo. Pero ¿quién sufre más, doctor? Es Dios, porque su amor es más grande. Y no amamos más porque no conocemos más. Y ahora en la divina voluntad, como usted dice, si yo tengo a Jesús todo el tiempo, entonces es como sacarlo de ese sagrario y yo ser un sagrario vivo. ¿Es así, doctor?
Sí, totalmente cierto. Entonces, y ya no es, una adoración de lejos, de Jesús allá y yo acá. Esa adoración, él creo que es correcta la comparación de las almas del purgatorio con Jesús. Jesús ansía tener a esas almas y esas almas sufren porque no pueden estar con Jesús. Pero ¿cuál es la razón de este alejamiento? La falta de amor. Que eso es lo que el purgatorio lleva a cabo. El purgatorio lleva a cabo el desprendimiento de lo humano y llenarse de amor divino, para que el día que el alma esté totalmente llena de amor, en ese momento ya puede acercarse a Jesús y vivir junto con él. Aquí es lo mismo. O sea, nosotros estamos en ese proceso de irnos purificando de lo humano. Aquí la única diferencia y enorme, enorme desventaja con el purgatorio es que aquí, en vez de sufrir por nuestros actos, gozamos por nuestros actos. Nos hemos acostumbrado a vivir con nuestros actos, con nuestros vicios y nuestras miserias. Y nos encantan. Así vivimos apegados no a la persona, no a la acción, no. Vivo apegado a mis vicios. Por eso continuamente lo que me dice Jesús es que me tienen atado, que soy prisionero, que soy esclavo de mis vicios, de mis pasiones. Pero somos tan torpes, tenemos la cabeza tan llena de porquería, que no entendemos y pensamos que nuestra vida es maravillosa. Eso nos vamos a llevar un frentazo el día que nos muramos. Y si nos logramos salvar, vamos a tener que quitarnos todo lo maravilloso de la porquería que tenemos, pero en el purgatorio. El único problema es que allá ya no hay actos de voluntad libres. Entonces ahí se quita por sufrimiento. Ahí vamos realmente a sentir, por medio del sufrimiento, lo que es nuestra vida. Que hemos repetido cantidad de veces que lo que estamos haciendo crecer en nosotros no es vida, es muerte. Y eso está dicho desde el paraíso terrenal. El día que comas del fruto de ese árbol, que ya sabemos que ese árbol es la voluntad humana desunida de la voluntad divina, irremediablemente morirás. Y de ese fruto es del que hemos vivido siempre. O sea, no nos interesa Dios, no hagamos fingimiento, porque es fingir. Ir a la adoración nocturna, hacer todas sus devociones, acudir a misa diariamente, el acudir al Santísimo Sacramento todos los días y seguir con nuestra vida tal y como la llevamos, es un fingimiento y es una de las mayores ofensas y es el pecado que más odia Jesús. Las almas fingidas, y eso somos todos nosotros. Somos fingidos. Somos igual que los judíos, igual que todos los que lo entregaron, se creían santos, se creían buenos, pero era basura humana. Y esa basura humana ahora somos nosotros, porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros gustos, y uno de tantos gustos que tenemos es Dios. Entonces es como si tuviéramos una vitrina en donde están todas nuestras acciones. Y ahorita tomo esta porque me gusta, ya acabé, ahora la dejo, ahora tomo la otra. Ya acabé, la dejo. Ah, ahora tomo a Dios y me voy a la adoración nocturna. Ya acabé con esto, lo dejo, pero ahora tomo el otro. ¿Sí se entiende? Esa es la vida del católico común y corriente. Y el común y corriente es la generalidad. Seguimos con nuestra vida diaria, cotidiana. Pero somos tan ignorantes, tan hipócritas, que pensamos que vivimos de acuerdo a la ley de Dios.
Fíjese, doctor, que yo lo asocio y me llegó mucho, y tiene mucha razón lo que usted dice, si yo no entiendo algo no puedo hacerlo vida. Pensé cuando lo de las almas del purgatorio, aunado con lo que usted comparte y lo que dice Jesús en la lectura, pensé en mi hijo o mi hija, dije si se me muriera, o si yo me muriera, es como decir, quise decirte esto, pero ya no hay forma de cómo decirte te amo, si no lo hice en vida. El ver a las almas del purgatorio así con Jesús me recordó el evangelio del rico Epulón y Lázaro. Manda a Lázaro a que me alivie un poco las llagas, y le dice a Abraham, es tanta la distancia que no se puede. O sea, la falta de conocimiento y de conciencia, es después son los llantos y como dice, el rechinar de dientes.
No, pero ahí, perdón, esa parábola se refiere al infierno, a la condenación, no al purgatorio, porque usted puede acercarse a las almas del purgatorio con los sufragios. Usted puede acercarse a las almas del purgatorio ahora mucho más con la vida en la divina voluntad. Les puede llevar la sangre de Jesús, el amor de Jesús, las llagas de Jesús, y eso les alivia el sufrimiento. O sea, los llena más de amor, con más rapidez, para que puedan salir más rápido. Así que no confunda eso, ¿sí?
Muchas gracias por esta aclaración tan importante, y sobre todo, el punto era ese, ¿no? ¿Qué dolor? Ya no poder decirle a alguien cuánto te quise, perdóname, o a mi mamá o a mi papá porque ya se fue. Pienso en el dolor de las almas del purgatorio. Ya sé lo que me amas y no te puedo abrazar. O sea, eso es lo que asociaba. Y gracias por aclararme lo del evangelio. No sabía eso, que estaba condenada. Gracias, doctor. Dios lo bendiga.
No hay por qué. Hasta luego.